Panelista tampoco nuestro compañero.
Y amigo.
Exactamente, José Ramón Valente. ¿Cómo estás, José Ramón?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, sin vacaciones, lo cual antiguamente eso generaba admiración, hoy día genera, no repudio, pero dudas. ¿Por qué no tomaste vacaciones?
¿Repudio?
No repudio.
Pero por favor.
¿Te acuerdas que antes decía, antes la gente decía, tengo,
¿qué tipo más,
tengo
¿qué tipo
80 más días acumulados, sí. Un ídolo.
Hoy duermo día, 3 horas al día.
Hoy día,
sí,
qué
exactamente,
pelotudo. Sí,
exactamente.
Bueno, pero
sí.
No son...
Ahora, esa ¿cuál es su peor defecto? Soy trabajador.
Soy
muy autoexigente.
Pero bueno, no tomaste.
Pero ¿cómo están ustedes? Consuelo, ¿no te da envidia aquí verlos a todos quemaditos acá, todo, mientras tú estás ahí en el frío del hemisferio norte?
No me digas nada, pero el que ríe último, ¿verdad?
Sí, porque después nos saca pica desde unos lugares exóticos, etcétera.
José Ramón también, sí, desde como Bali, ponte tú.
No, si no vais para allá. Vaya a lugares mucho más sofisticados que Bali. Pero no te vamos a poner en...
José Ramón, imposible soslayar el tema de ayer, porque a esta hora hablábamos de un IPC sorpresivamente alto, 0,4% para lo que se esperaba, 0,4% para enero, que se compara con el enero anterior. Alguien dirá, cuidado, uno con un dinero no hace verano, esto se prevé que... Pero otros dirán, va a ser un aterrizaje menos duro que lo que se esperaba. En fin, sí. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, hay varios comentarios que uno puede hacer respecto a eso. Primero, los economistas, majaderamente creo yo, y sobre todo quienes están a nivel de autoridad, repetido que no hay que tomar una cifra mensual única como una tendencia, porque tienen variaciones y tienen peculiaridades. En el caso del IMASEC que de ayer, tiene una peculiaridad importante, que es un sector, que es el sector minero, que es bastante impredecible desde el punto de vista de la cantidad de producción que va a haber. Y lo que sí ocurre es que, ¿no es cierto?, tienden las empresas mineras a tratar de producir harto cuando el precio está bueno. Y hemos visto, ¿no es cierto?, niveles de precio de cobre bueno, y es posible esto, simplemente, ¿no es cierto?, estoy haciendo ficción aquí, es posible que eso haya generado, ¿no es cierto?, un aumento por ahí. Ahora, los economistas llevamos, 200 años tratando de entender a los consumidores y los comportamientos de la gente. Y eso es lo que hace tan difícil la economía.
De eso se trata prácticamente.
Porque al final se trata de ver cómo es ese comportamiento. Y si tú ves lo que está ocurriendo con esta sorpresa en Chile y te vas hacia Estados Unidos y te vas hacia Europa, están las mismas sorpresas. Entonces, los seres humanos tendemos a comportarnos relativamente parecido ante situaciones parecidas, independientemente, ¿no es cierto?, que seamos altos, flacos, gordos, morenos, etcétera. Y lo que parece estar pasando, de nuevo, teoría, es que hay dos hipótesis, ¿no es cierto? Una es que tú le diste ayudas importantes a la gente, se acostumbró a un nivel importante de consumo, y le cuesta bajar. Y eso, ¿no es cierto?, en psicología el comportamiento está muy bien estudiado, que efectivamente hay que cuidarse de no subir escalones de consumo porque cuesta bajarse de esos escalones que uno subió antes. Y eso pareciera ser el caso de lo que podría estar pasando en el mundo. Y de hecho, cuando uno ve en Chile...
¿José Ramón, a costa de qué?
Contra deuda. ¿No has visto los indicadores de endeudamiento de las tarjetas de crédito en Chile? ¿No has visto los indicadores de endeudamiento, ¿no es cierto?, de los bancos en Chile? Contra deuda. Entonces, si fuese ese el caso, es muy de corto plazo.
Claro, que una decisión que, entre comillas, la gente la racionaliza en términos de decir, mis ingresos van a mejorar, ¿por qué voy a postergar los consumos? Entonces, total, yo después voy a tener capacidad para pagarlo.
Yo creo que es mucho más simple y más mundana y más de corto plazo, que es decir, me subí al auto, lo estoy usando, qué rico, lo sigo usando, sé que no lo puedo seguir usando, pero lo sigo usando y me endeudo de usarlo. Y hasta que ya no puedo más, y es muy de corto plazo, por lo tanto, es algo que se revierte. El segundo elemento que ha sido muy importante aquí en Chile y se muestra en el IMASEC muy claramente, y también lo vemos en las cifras en Estados Unidos y en Europa, es que el sector servicios es un sector que muestra mejores indicadores de lo esperado. ¿Qué es lo que es el sector servicios y dónde puede estar ahí? Por ejemplo, el sector servicios son cosas que tú vas al peluquero y puedes no haber ido al peluquero. Es medio malo el ejemplo porque uno se corta el pelo más seguido. Pero es mejor ejemplo cuando tú dices, yo tenía que ir al doctor y no fui al doctor por la pandemia. No fui al doctor porque, y por lo tanto, se acumuló una cantidad de consultas no hechas, operaciones no hechas, tratamientos no hechos, gigantesco. Y estamos saliendo de esos tratamientos. Eso sí hay, ¿no es cierto?, bastante evidencia en el mundo que esas cosas ocurren. Es como el sentido contrario, ocurre cuando tienes una recesión, Y se decía, mira, el tipo del campo no cambia el tractor en recesión, lo cambia cuando las cosas están mucho mejor y lo deprecia más tiempo. El camión tampoco lo cambia y le cambia los repuestos y sigue con él. Y por lo tanto, cuando las cosas andan mejor, hay un aumento muy significativo de la inversión en maquinaria y equipo, más de lo normal, porque hay que reemplazar toda esa depreciación como en ese minuto. Bueno, aquí algo está pasando, algo similar está pasando hacia la inversa en el sector servicio, donde acumulaste una cantidad de servicios no prestados en educación y en salud principalmente, que los estás teniendo que prestar de nuevo, acumuladamente está saliendo el stock y eso te está dando lecturas mensuales mayores a las que tú habrías pensado. Entonces, de nuevo, vuelvo al inicio, entender la conducta de la gente es algo que los economistas, ¿no es cierto?, probablemente nunca van a poder hacer, porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos, porque tenemos mañas, porque hacemos cosas de una forma que no son robóticas, que no son, ¿no es cierto?, de computador, sino que las hacemos como seres humanos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, va a ser siempre difícil apuntar al IMASEC de un mes o de otro mes. ¿Qué sí está claro en el caso de Chile? Lo que sí está claro en el caso de Chile es que, primero en el caso del mundo, lo que sí está claro, al final tú te consumes y gastas la riqueza que generas. Si no generas riqueza y sigues gastando y gastas más y gastas más, eso tiene tope, ¿no es cierto? Y finalmente el tope es que no puedes gastar más de lo que realmente tienes, más de lo que realmente ganas, porque al final tu capacidad de endeudamiento se termina. Y de hecho la capacidad de endeudamiento del mundo entero es cero, porque el endeudamiento es que nos endeudamos unos con otros, ¿no es cierto? Pero no tendría que prestarnos desde Marte. Entonces eso tiene límite y por lo tanto si no generas riqueza, la verdad es que la posibilidad de generar bienestar permanente para la gente es muy baja. Y en el caso de Chile no estamos generando nueva riqueza y por lo tanto todas estas lecturas de IMASEC más positivo son cosas de corto plazo y son bienestares que no son permanentes en el tiempo. Ayer, como venía y sabía que ustedes me iban a hacer estas preguntas difíciles, hice un cálculo bien simple, pero retomando mi época de ministro, cuando partimos el 2018 y teníamos algunos de nosotros una cosa muy clara en mente. Yo te voy a decir que era lo único que teníamos en mente, pero sí lo que nos motivaba, lo que nos generaba mucha pasión, y era la idea de transformar a Chile en el primer país latinoamericano que alcanzara el desarrollo. Y para eso tú te tienes que poner meta y decías, ¿cómo mido eso? ¿Y qué importa que se llegue al desarrollo? Y en el caso del Ministerio de Economía nosotros dijimos, ¿sabes qué? Australia es un buen benchmark, un buen referente para esto. ¿Por qué? Es un país en realidad relativamente chico, 25 millones de habitantes, todos viven en la costa, adentro viven puras serpientes, es un país, nosotros, alejado de los centros de consumo, un país que produce básicamente commodities. ¿Sabes qué? Vamos a ver a los australianos, veamos qué pasa, qué es lo que han hecho, cómo han llegado al nivel de bienestar. Hicimos unos cálculos, dijimos, ¿qué tendríamos que hacer en Chile para llegar al nivel de bienestar de Australia y cuánto tiempo nos demoraríamos? Y fijamos una meta de crecer al 4% al año, que significa crecer 3% per cápita, porque la población crece al 1% al año, más o menos. Estas son todas cifras gruesas. Y con eso nos demorábamos 25 años en llegar al ingreso per cápita de Australia. Y era una meta alcanzable, porque 25 años es la mayoría de los seres humanos se proyecta 25 años. Por lo tanto, tú podías decir, en esta generación vamos a alcanzar esos niveles de bienestar. Ahora, ¿qué tiene de gracia alcanzar esos niveles de bienestar? Bueno, que bueno, aparte que, ¿no es cierto?, el PPK significa que el PPK es mucho mayor, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa eso? Bueno, Australia es un país sin pobreza. Chile tiene pobreza, 10% en una medición, 2, depende de la medición que tenemos, pero tenemos pobres, claramente los tenemos, ¿no es cierto? Esperanza de vida de Australia es 4 años mayor que la de Chile. La movilidad social en Australia es mucho mejor que la de Chile y que la de toda Latinoamérica, y el índice de desarrollo humano de los australianos es el número 5 del mundo, que es una combinación de básicamente decir vivir bien. Entonces la idea, ¿no es cierto?, de llegar a Australia no es un número, no es un nivel de ingreso, no es una cosa economicista, es decir, ¿cómo le damos ese nivel de bienestar de país desarrollado a los chilenos? ¿Es alcanzable, no es alcanzable? Creciendo al 4% al año por 25 años se puede hacer. ¿Qué ha pasado hoy? Si te paras hoy, ¿qué ha pasado con eso? En vez de 25 años, te demorarías ahora 27 años. Y han pasado 5.
Claro, o sea.
Entonces, la verdad que no solamente nos hemos alejado de, ¿no es cierto?, nuestra meta, sino que además han pasado 5 años más. Y por lo tanto, esa generación que alguna vez pensó que podía ver a este país como país desarrollado, no lo está viendo. Por lo tanto, más que, vamos, yo sé que la noticia está en el IMASEC de la semana, pero para mí, ¿no es cierto?, habiendo participado en políticas públicas, para mí como economista, la noticia está en cómo hacemos que este país vuelva a crecer. Y los próximos 2 años, este y el próximo, el crecimiento del ingreso per cápita en Chile es cero. Cero. Tenemos, si es, eso dándole algún grado, ¿no es cierto?, de mérito, porque la verdad es que este año va a tener una recesión, el próximo año las perspectivas de crecimiento son 1,8%, te decía que la población crece al 1%, o sea, tenemos crecimiento en ingreso per cápita cero, o sea, o cambiamos, digamos, la forma en que estamos haciendo las cosas, o de verdad, alcanzar el desarrollo, alcanzar el nivel de bienestar de los países desarrollados va a permanecer un sueño para este país.
Consuelo.
Sí, José Ramón, en la parte más fome, digamos, más técnica y de corto plazo, toda la discusión de cuándo entra uno en recesión, de los 2 trimestres consecutivos, ¿eso cómo se calcula exactamente? Y ya me imagino que ya estamos en recesión, o sea, no sé si son trimestres que uno dice, bueno, ya voy a ir agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, o sí. Tienen que ser los trimestres calendarios, ¿cómo funciona?
Como todo esto, puedes elegir tú la definición que quieras, pero entonces yo te puedo dar la definición más utilizada, nomás como técnicamente.
Eso,
la definición
que más se usa.
Claro, la definición más utilizada es que tienes que tener 2 trimestres consecutivos en que tienes, ¿no es cierto?, decrecimiento. Pero es decrecimiento no medido respecto al año anterior, sino que medido respecto al trimestre anterior y desestacionalizado. Súper técnico.
Ah, ¿no? Ya. Sí, okay. Entonces, en lo del Banco Central es la línea roja.
Ese es básicamente el tema.
Es que el Banco Central siempre saca como el gráfico de un IMASEC con barrita y hay otro que es esta línea IMASEC desestacionalizado del promedio móvil de 3 meses.
Mira, yo sé que está la discusión a raíz del IMASEC de ayer de si vamos a tener recesión. Mm. Yo creo que no pondría en duda de que Chile va a tener una recesión. Yo creo que la necesita. Por lo demás, el mismo Banco Central al que tú haces alusión, lo que muestra es que nuestro nivel de gasto en la economía es superior al nivel que podemos financiar en largo plazo en 1,6%. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a esa línea de tendencia y para eso tenemos que bajar los niveles de gasto. Y bajar los niveles de gasto significa, digamos, menos consumo y menos inversión.
Y lo que tenga que ver con tasa de interés, porque eso es re fundamental para un montón de chilenos que están escuchando en el día a día. ¿Qué se ve hacia adelante?
Durísimo el tema de la tasa de interés, porque tener una tasa de interés de 11,25%, uno puede decir, claro, la puedo financiar como pyme, la puedo financiar como un crédito de consumo por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Cuando eso se empieza a alargar, la verdad que empieza todo el esfuerzo que tú haces para atraer, ¿no es cierto?, utilidades a tu empresa como pyme, o para atraer, ¿no es cierto?, un sueldo a tu casa como empleado, lo ves erosionado teniendo que pagar una cuenta, ¿no es cierto?, de intereses grande, y por lo tanto te queda como para el consumo de la familia bastante poco. Y por lo tanto es una cosa bastante dramática que la tasa de interés permanezca en esos niveles. Ahora, ha tenido que permanecer en esos niveles para, digamos, el tratar de eliminar algo que es mucho más dramático todavía para la gente, que es la inflación, cifra, que le erosiona los salarios directamente, ¿no es cierto?
Pero esta cifra que vimos ayer, ¿puede hacer pensar que se retrase un poco la baja de tasa de interés en el mediano plazo?
Mira, lo más relevante, o sea, es un proxy, pero lo más relevante es la lectura de inflación. Entonces, hay un proxy en que tú dices, oye, si la actividad y el gasto está muy alto, probablemente no han caído tanto los precios o no van a caer porque hay mucha demanda. Entonces, es un proxy, pero el dato de verdad es la inflación y la inflación medida, y probablemente la inflación en que tú le sacas aquellos componentes que son más volátiles, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, la inflación de base o la inflación core. Los americanos ahora ocupan una inflación de hard core. ¿Ah? Que no tiene que ver con las cosas que habla Nicolás.
No entremos ahí. Por favor.
Sí.
No, sigue.
Sí, pero.
Señor, dame tu paciencia.
No, pero Nico, la dejaste votando, como dice che, la dejaste votando. Sí. Bueno, sí. Entonces, no, tiene que ver con el fondo hacer una medida de inflación que sea de verdad, ¿no es cierto?, refleje lo que está pasando en la tendencia de la inflación. Eso es lo más importante. Y Matías, hoy día las expectativas del mercado se han ido corriendo hacia el futuro. Se esperaba hace unos meses atrás que la primera baja de tasa de interés hubiese sido en enero, después se corrió para marzo, estamos entre abril y mayo hoy día, digamos, y con la lectura de IMASEC de ayer, a lo mejor incluso nosotros nos podemos correr unos meses más.
Oye, un par de datos, con el mismo análisis técnico tuyo, ya el cuarto trimestre del año pasado ya estábamos fuera de la recesión, usando la misma técnica, la misma lógica tuya.
Claro, a menos que te resfales de vuelta a la piscina, ¿no es cierto?
No, de acuerdo. Una cosa en serio. Sí. Y lo otro es que puede que los números estén muy bien, pero cuando tú decías cómo analizamos a los consumidores, hay que también cómo analizamos a los inversionistas. Y cuando tú te encuentras con que gran parte de lo que ocurrió, ocurrió porque hubo un resultado en un plebiscito, porque hubo una cierta moderación de la autoridad, etcétera, etcétera, gran parte de lo que ha ocurrido de la recuperación no tiene que ver directamente con lo que hizo el gobierno, sino que tiene que ver más bien con lo que dejó de hacer. Entonces ahí también hay un elemento. Y lo segundo es lo que está presente: reforma tributaria, reforma de pensiones, un anuncio de la ministra Jara que pasó bastante desapercibido respecto a plantear la negociación ramal, en términos de negociación colectiva, es decir, negociación por áreas de compañía, por áreas de actividad. Todo eso, a la hora del señor que invierte, mira los números, pero también mira los otros y dice, sí, yo tengo este programa muy bueno, pero todo esto me puede cambiar de manera muy importante. Y eso es también un elemento que hay que tener en consideración.
Sí, pero como digo, solo para cerrar nomás, yo les diría de vuelta a este comentario, lo que más hay que tener en consideración es qué hacemos para hacer que este país retome una senda de crecimiento, ¿no es cierto?, que al menos nos lleve a niveles de 4%, para que tengamos una perspectiva de llegar a ser en algún minuto como Australia. Yo tengo una foto, de hecho, de la ópera de Sydney, para recordármelo siempre como un objetivo interesante que nos pusimos, que lamentablemente se frustró y se ha frustrado hasta ahora, pero ojalá, ¿no es cierto?, que haya políticas públicas y políticos que logren retomarlo.
José Ramón Valente.
Bueno, que esté muy bien.
Un millón de gracias. Consuelo Matías.
Que tengan un buen resto de día.
Nos vemos.
Chao, Nicolás.
Buenos días.
Mañana nos traerás otra.
¿Otro sueño?
Triple X. Chao.